Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
El nuncio apostólico en Sudán y Eritrea insta a orar por la paz en la nación sudanesa que sigue padeciendo las atrocidades de la guerra, mientras el país africano prorroga hasta el 15 de agosto el cierre de su espacio aéreo. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. Miles de peregrinos llegan a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud y encontrarse con el Papa Francisco. El Patriarca Latino de Jerusalén pide que los cristianos puedan vivir como ciudadanos libres en Israel.
El País Vasco celebra la fiesta de su patrón, San Ignacio de Loyola, con diversas eucaristías en distintas iglesias de la diócesis.
La Archidiócesis de Granada celebra el 30º aniversario del fallecimiento del rey Balduino con una serie de actos conmemorativos en los que participan el rey de Bélgica y la reina emérita de España.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de África Occidental mantienen su ultimátum a los golpistas nigerinos para renunciar y fijan el uso de la fuerza si fuera necesario.
En Ucrania, un ataque ruso contra Kryvyi Rih, la ciudad de nacimiento de su presidente Volodymyr Zelensky, provoca al menos 2 muertos y 30 heridos.
En España, Esquerra Republicana insta a Juntos por Cataluña a negociar conjuntamente su apoyo a Pedro Sánchez a cambio de la amnistía y un referéndum.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acata la orden del Supremo y restituye al coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la comandancia de la Guardia Civil.
Y en deportes, la selección española femenina de fútbol cae 4-0 frente a Japón en el Mundial de Fútbol que se disputa en Australia.
Nos vamos a África para hablarles de la guerra que continúa padeciendo Sudán a más de 100 días del estallido del conflicto entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar legalizado.
El nuncio apostólico en Sudán y Eritrea, el español Monseñor Luis Miguel Muñoz, quien recientemente ha visitado los estudios centrales de Radio María España, ha explicado la situación en la que se encuentra esta nación. Así lo explicaba en el programa La Voz de los Obispos, emitido este domingo.
Están destruyendo el país y la gente está en medio. Yo creo que la gente, la mayoría, no está ni con uno ni con otro. La gente intenta no morir y sobrevivir. Sudán es uno de los países, un país pobre, y antes de la guerra, antes de que estallase el conflicto, ya Naciones Unidas hablaba que para este año estaba previsto, por desgracia, que en torno a los 16 millones de personas necesitarían ayuda humanitaria urgente. Ahora, a 100 días del inicio de la guerra, estas cifras se han multiplicado. 2/3 del país está en situación de necesidad urgente de ayuda humanitaria. Y la guerra continúa adelante, el conflicto, el cual es verdaderamente brutal. Y muy triste porque se está destruyendo la capital, se está destruyendo ellos, entre ellos, sudaneses, grupos militares, paramilitares. Algunos son soldados mercenarios, están destruyendo la riqueza del país, están destruyendo la ciudad y no es fácil reconstruirlo, será muy difícil, muy complicado.
En este contexto, Monseñor Muñoz ha indicado que aunque la mayor parte de Sudán está controlada por las Fuerzas Armadas y hay una situación de relativa paz, a excepción de 2 lugares, la capital Jartum y en la región de Darfur.
en estas dos zonas, la capital y en el Darfur, la guerra no solamente no se ha parado, sino que se ha intensificado en crueldad, en violencia, en muertos, y pasan los días, las semanas, los meses, y no hay, la situación está bloqueada, no es evidente que ninguno de los dos fuerzas pueda prevalecer sobre los otros. Hay intentos de mediación internacional, por ahora se ha conseguido muy poco, algún día de tregua, no siempre respetada, pero la guerra continúa en estas zonas, sobre todo, provocando no solamente muchos muertos, sino necesidades, pobreza, hambre. La capital es una ciudad sin ley, donde la gente intenta sobrevivir como puede, más allá de las bombas, de las balas, hay que comer, hay que buscar comida y todo vale.
En medio de esta situación, el nuncio en Sudán y Eritrea ha lamentado que también han destruido las catedrales, mezquitas, centros universitarios, negocios y casas. Además, las embajadas han sido saqueadas, incluida la nunciatura, por lo que todo el personal diplomático ha sido evacuado.
La nunciatura, nos ha llegado noticias de que fue ocupada, saqueada, y me imagino que cuando Dios quiera que podamos llegar algún día pronto, volver, acabe la guerra, pues vamos a encontrar muy poco, no solamente por los saqueos de los grupos militares o paramilitares, sino también por la necesidad de la gente que necesita cualquier cosa para poder comprar o vender o cambiar. Y yo creo que no encontraremos nada, todo habrá sido pues tomado o destruido.
Monseñor Muñoz ha añadido que también han sido evacuados muchos misioneros extranjeros y otros han tenido que salir para salvar la vida ante esta situación dramática de vida o muerte.
Por ello, el nuncio apostólico ha indicado que en un futuro necesitarán el apoyo de otros países para poder reconstruir la nación y ha pedido a los oyentes de Radio María que no olvidemos en nuestra oración a Sudán para alcanzar una paz definitiva.
Por favor, pidan por la paz en Sudán y un poquito por este nuncio que se ha quedado sin nunciatura, un nuncio refugiado, como tantos miles y miles de personas refugiadas hay en el mundo y tantos de nuestros queridos sudaneses hoy han tenido que, en estos 100 días de guerra, han tenido que incluso que abandonar el país o están desplazados en otras ciudades viviendo situaciones muy drásticas, muy dramáticas. Por favor, pidan por ellos. Muchísimas gracias de corazón.
Finalmente, Monseñor Muñoz ha comentado que Sudán es un país lleno de juventud que merece un futuro mejor, por lo que ha hecho un llamamiento a contribuir a llevar la esperanza a esta nación. Les recordamos que pueden escuchar la entrevista completa en el podcast de Radio María del programa La Voz de los Obispos.
Y precisamente la Autoridad para la Aviación Civil de Sudán ha anunciado una nueva prórroga del cierre del espacio aéreo nacional hasta el próximo 15 de agosto, excepto para vuelos humanitarios y de evacuación debido al conflicto que vive el país.
El ejército sudanés ha avisado de que solo volverá a la mesa de negociaciones de paz en Jeddah, Arabia Saudí, si las paramilitares, fuerzas de apoyo rápido, cumplen con lo acordado y se retiran de zonas residenciales y carreteras del país para no poner en peligro a la población civil.
Por su parte, los paramilitares sudaneses acusan al ejército de poner en peligro a la población civil con bombardeos indiscriminados y consideran que cualquier retirada posicional, en especial en la capital Jartum, implicaría perder el control de los sitios estratégicos.
La guerra ha dejado hasta el momento más de 1.100 muertos, según el Ministerio de Salud sudanés, pero las cifras reales podrían ser mucho más elevadas, teniendo en cuenta la violencia intercomunitaria desencadenada en las regiones de Kordofán y Darfur. Además, más de 3 millones de personas se han visto desplazadas, incluida cerca de 800.000 que han huido a países vecinos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
Lo que yo vi con nosotros, ven a ver más allá.
En Portugal, la ciudad de Lisboa continúa acogiendo a los miles de peregrinos que desde las diversas partes del mundo están llegando para participar en la Jornada Mundial de la Juventud junto al Papa Francisco esta semana. Si bien los actos en los que participará el Santo Padre comenzarán el miércoles, los peregrinos han estado preparando este encuentro con los días en las diócesis y numerosas actividades.
También en España, desde los distintos obispados, están difundiendo en sus redes sociales la experiencia de estos días en las diócesis y cómo han emprendido el rumbo a Lisboa, algunos incluso a pie, como es el caso de numerosos peregrinos de la Archidiócesis de Barcelona. Así nos lo cuenta su arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella.
Más de 3.000 jóvenes de la Archidiócesis de Barcelona se reunirán en Lisboa y se sumarán a este encuentro de la Iglesia Universal. La última semana de junio, cerca de un centenar de jóvenes de las parroquias de San Mateo y San Rafael de Barcelona ya iniciaron a pie el largo camino que une Barcelona con Lisboa. Los jóvenes del barrio de la Guinahueta de Barcelona habrán caminado durante 40 días hacia la capital portuguesa con un doble objetivo. El primero es preparar sus almas y sus corazones para el encuentro y la comunicación con Jesucristo.
En este contexto, el cardenal Omella ha destacado que la Jornada Mundial de la Juventud es una iniciativa de la Iglesia Universal que se ha convertido en una cita importante para muchos jóvenes que, como indica el lema de este encuentro, han sido convocados siguiendo el modelo de la Virgen María.
A los jóvenes les gusta reunirse para vivir experiencias. Es una forma natural de aprender. Sin duda, en esta jornada tendrán una maravillosa oportunidad de aprender y vivir la fe. El lema de este próximo encuentro internacional es: María se levantó y partió sin demora. Este lema se sitúa justo a continuación del sí de María a la voluntad de Dios manifestada por medio de un ángel.
En las últimas horas, la afluencia de peregrinos se ha incrementado, tanto en el aeropuerto como en todos los sitios de acogida de Lisboa. Se respira un ambiente de ilusión y entusiasmo por lo que será este encuentro con el Santo Padre. De un modo especial podemos reconocer la labor que están realizando los más de 25.000 voluntarios que trabajan desde hace un año en la organización. Desde allí nos ofrece más detalles nuestro colaborador Miquel Bordas.
Hola, estamos aquí en la iglesia de Santa Clara de Asís, en el barrio de Chelas, donde se va a estar el grupo de todos los peregrinos vinculados a la pastoral de los franciscanos conventuales. Y hay un grupo de voluntarios del barrio que están prestando una mano para ayudarnos. Estamos aquí con...
Me llamo Sofía, soy voluntaria aquí en Chelas, en Lisboa, haciendo parte del evento JMJ de 2023. Hay muchos voluntarios aquí, son muchos jóvenes que vienen para ver este evento.
¿Cuántos?
Millones, y estamos muy orgullosos y también alegres por tener tantas personas y voluntarios que vienen de todas las partes del mundo a este evento tan grande.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias también a los dos por transmitirnos ese entusiasmo. Y recordamos que Radio María irá informando de este encuentro mundial a través de nuestros informativos y redes sociales, retransmitiendo también los principales actos con el Papa Francisco.
María, tan joven, deprisa dejó su casa y a la montaña subió.
Y cambiamos de asunto para contarles que el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pies Batista Pizzaballa, ha pedido que los cristianos puedan vivir como ciudadanos libres en Israel. Así lo ha expresado en una entrevista concedida a Vatican News, en la que ha abordado el creciente problema de la violencia en este territorio, así como las amenazas e intimidaciones que enfrenta la comunidad cristiana, especialmente en Tierra Santa.
En particular, Monseñor Pizzaballa ha hecho un llamamiento a la población expresando su deseo de que la comunidad cristiana no solo reciba protección, sino también garantías y derechos para vivir con libertad en un Estado democrático. En los últimos meses, la comunidad cristiana ha sido objeto de actos de vandalismo perpetrados por extremistas judíos, y estos incidentes están aumentando preocupantemente. Los ataques han sido más frecuentes en la zona de Jerusalén, particularmente en la Ciudad Vieja. Tanto la comunidad cristiana como las autoridades israelíes han manifestado su preocupación por esta situación y han intentado tomar medidas para prevenirlo, aunque todavía no han dado resultado.
Por otro lado, les contamos que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha subrayado la necesidad de garantizar todas las libertades a los cristianos de Oriente Próximo.
En el marco de la conmemoración de los 10 años del secuestro en Siria del padre Paolo Dall'Oglio, el secretario de Estado de la Santa Sede ha celebrado una misa en Roma en la que ha exhortado a hacer todo lo posible para encontrar a este sacerdote, así como a todos los desaparecidos que, según la ONU, en estos años de guerra en el país han ascendido a 120.000.
El pensamiento del cardenal Parolin también se ha dirigido al arzobispo metropolitano greco-ortodoxo, su beatitud Bulus Yagisi, y por el metropolitano sirio-ortodoxo, su beatitud Johanna Ibrahim, de los que no se tienen noticias desde abril de 2013. Junto a ellos tampoco se conoce el paradero de dos sacerdotes, el padre armenio-católico Michael Kayal y el greco-ortodoxo Isaf Mafuf, desaparecidos desde febrero de 2013.
En este contexto, la petición del cardenal Parolin se suma a los numerosos llamamientos realizados en los últimos años, especialmente por el Papa Francisco, que ha pedido en repetidas ocasiones que se intensifiquen los esfuerzos para encontrar a los desaparecidos y secuestrados en Siria, aunque solo sea, afirma el cardenal Parolin, para tener el gesto de piedad que no se le puede negar a nadie, el de guardar luto dando a sus cuerpos una sepultura digna.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que han hallado cerca del Vaticano las ruinas que podrían corresponder al teatro construido por el emperador Nerón. Las excavaciones empezaron hace 2 años en el interior del Palacio de la Robert, ubicado entre la Basílica de San Pedro y el Castillo de San Angelo.
Los expertos creen que los hallazgos formaban parte de un recinto donde Nerón, gran amante del arte, ensayaba poesía y actuaciones musicales. Con este motivo, la Superintendencia Especial de Roma ha indicado que se trata de un descubrimiento de excepcional importancia, que testimoniaría un edificio de la época de los emperadores Julio Claudios, desde el 27 a.C. hasta el 68 d.C., conocido por las fuentes antiguas pero jamás encontrado.
Noticias de la Iglesia en España.
En esta fiesta de San Ignacio de Loyola, en diversos lugares, se celebra la fiesta del fundador de la Compañía de Jesús, con diversos actos conmemorativos, en particular en el País Vasco, tierra de este gran santo. En Loyola, tras la novena que se ha rezado estos días para preparar esta fiesta, hoy tienen lugar diversas celebraciones en el santuario dedicado a San Ignacio.
Asimismo, Vizcaya ha celebrado esta fiesta de su patrón, San Ignacio, con una misa que ha tenido lugar esta mañana en la pequeña ermita de Nuestra Señora de las Nieves, en las faldas del monte Gorbella, a más de 1.100 metros de altura. Hasta hace años se celebraba allí misa todos los domingos y fiestas de precepto en la época de verano, aunque ahora solo en la fiesta de San Ignacio. A la misma hora, la Catedral de Santiago de Bilbao también ha acogido una Eucaristía en honor al santo, que se ha retransmitido en directo a través de la web de la diócesis.
Por otro lado, la Archidiócesis de Granada está celebrando el 30º aniversario del fallecimiento del rey Balduino de Bélgica, ocurrido el 31 de julio de 1993. Con esta ocasión, ayer se celebró una misa en memoria del monarca.
En esta Eucaristía estuvo presente la Virgen del Carmen, a la que el rey Balduino tenía especial devoción y que fue trasladada hasta la residencia donde vivió el rey. Como informa el Obispado de Granada, en esta Santa Misa se rezó por el monarca belga, de profunda fe católica, y que, en compañía de su esposa, Fabiola, pasaba temporadas en su tiempo de vacaciones en la costa granadina, en Playa Granada, en Motril.
Tras la celebración tuvo lugar el traslado de Nuestra Señora del Carmen a la iglesia de Santa Josefina Baquita, unos actos conmemorativos que continuaron ayer por la tarde con un concierto de música sacra.
Además, hoy, coincidiendo con la partida a la casa del padre del monarca, se inaugura en la residencia de verano de los reyes Balduino y Fabiola en Villa Astrida, en la provincia granadina, un memorial y un museo con los objetos personales del rey Balduino. Entre otras personalidades, este acto cuenta con la asistencia de la reina emérita de España, doña Sofía, y también con el del rey don Felipe de Bélgica, así como con el arzobispo de Granada, monseñor José María Gil Tamayo. Esta casa-museo se podrá visitar a partir de mañana.
Cambiamos de tercio para contarles que el proyecto textil de Cáritas Moda Re ha instalado una tienda de segunda mano este fin de semana en el Low Festival de Benidorm. Se trata de un proyecto artístico y de concienciación social que ha sido creado por María Escoté, la diseñadora y jurado de Maestros de la Costura y quien ha recuperado más de 100 kilos de tela vaquera para hacerlo posible.
Desde la organización explican que la moda de festival es un concepto con más de 260 millones de resultados en Google y una de las excusas de compra efímera más recurrente entre la juventud. Por ello, Modarre ha visto en los festivales el contexto ideal para ayudar a reflexionar sobre la forma en la que consumimos moda.
De esta manera, el proyecto textil de Cáritas busca demostrar a la sociedad que lucir ropa diferente en ocasiones tan especiales como un festival es posible a partir de las miles de prendas que ya existen y que muchas personas donan cada año.
Asimismo, Cáritas ha precisado que la reutilización a través de proyectos sociales como Moda Re es una vía que reduce el impacto ambiental y además impulsa la justicia social. Por ejemplo, una camiseta comprada en Moda Re crea 7 minutos de empleo social y beneficia a más de 700 personas en España.
Información internacional.
Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental han suspendido sus relaciones con Níger tras el golpe de Estado y mantienen su plazo de 7 días para restaurar al ahora derrocado Mohamed Bazoum como presidente del país, o de lo contrario tomarán medidas adicionales financieras, de viaje e incluso del uso de la fuerza.
También ha declarado el espacio aéreo de Níger cerrado a los vuelos internacionales, así como la clausura de las fronteras terrestres con el país y la congelación de todos los activos del país en bancos afines al organismo panregional. Se prevé también la suspensión de todas las transacciones comerciales y financieras entre los países de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental y Níger, incluidas las relativas a productos petroleros, electricidad, bienes y servicios.
La junta militar golpista de Níger ha acusado a Francia de buscar las vías y medios para intervenir militarmente en el país africano para liberar al presidente de puesto, Mohamed Bazoum, retenido desde el pasado miércoles por los militares.
En un comunicado, los militares han subrayado que Francia está preparando su acción con la complicidad de algunos nigerinos tras una reunión en el Estado Mayor de la Guardia Nacional.
Durante una marcha en apoyo a la Junta Militar, miles de personas intentaron entrar en la Embajada de Francia, en la capital de Níger. Prendieron fuego a su puerta y arrancaron varias placas. Los manifestantes también pronunciaron cánticos contra Francia, la antigua potencia colonial, que ha asegurado que no tolerará ningún ataque contra su país y que responderá de inmediato y con decisión.
También el Ministerio de Exteriores de Reino Unido ha manifestado su apoyo a las medidas adoptadas y ha anunciado además el fin de su asistencia a largo plazo para el país centroafricano.
Les contamos ahora que al menos 2 personas han fallecido y otras 31 han resultado heridas como consecuencia de un ataque matutino en el día de hoy de las Fuerzas Armadas de Rusia contra la ciudad de Kryvyi Rog, ubicada en la región de Dnipropetrovsk y lugar de nacimiento del presidente Volodymyr Zelensky.
De acuerdo con el gobernador regional, gran parte de los heridos se encuentran en estado leve, con laceraciones y heridas cortantes o en algunos casos fracturas. Además, de entre los 31 heridos, hay 4 menores.
El responsable de la cartera de Interior ucraniano ha informado de que los equipos de emergencia están inmersos en las labores de extinción del fuego provocado por el impacto del misil, así como limpiando la zona y retirando los escombros. Aseguran fuentes oficiales que puede que todavía haya gente allí, por lo que las operaciones de rescate están en curso.
El presidente Zelensky ha lanzado un mensaje lamentando el suceso y ha acusado a Rusia de seguir aterrorizando a las ciudades y personas pacíficas de Ucrania, especialmente tras los ataques de Kryvyi Rih y Jersón, donde ha fallecido otra persona.
En otro orden de cosas, les contamos ahora que la inflación interanual en la eurozona se ha situado en julio en el 5,3%, dos décimas por debajo de la tasa de junio, según los datos preliminares publicados por la Oficina de Estadística Comunitaria Eurostat.
Por componentes, los alimentos, el alcohol y el tabaco fueron el principal factor que influyó en los precios al registrar un crecimiento interanual del 10,8%. Tras los alimentos, que se situaron los servicios con un 5,6% en comparación con el 5,4% de junio.
La tasa interanual de los bienes industriales no energéticos se situó en el 5% frente al 5,5% del mes anterior. Por su parte, la bajada de la tasa de la energía en julio fue del 6,1%, cuando en junio había sido del 5,6%.
Según los datos por países, en España la tasa de inflación se situó en julio en el 2,1%, una de las más bajas de la Unión Europea, junto con las de Luxemburgo, 2%, y Bélgica, 1,6%. En el extremo opuesto, las tasas de inflación más altas en julio se registraron en Eslovaquia, Croacia, Lituania y Austria. Entre ambos grupos se encuentra Alemania, con un 6,5%, mientras que en Francia se ubicó en el 5%.
Información nacional.
Comenzamos este bloque informativo contándoles que Esquerra Republicana ha instado en una carta dirigida a Juntos por Cataluña a acudir juntos a la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y conseguir así un buen acuerdo para Cataluña.
Esquerra propone a Juntos por Cataluña negociar con el PSOE una amnistía, un nuevo referéndum para que los catalanes puedan decidir su futuro, acabar con el déficit fiscal de la comunidad, el traspaso del servicio de Rodalies y el uso del catalán en el Parlamento Europeo. La carta está firmada por el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, la secretaria general del partido, Marta Rovira, el cabeza de lista en las generales, Gabriel Rufián, y la número 2 por Barcelona, Teresa Jordà, así como los dirigentes Josep María Jové y Sara Bailac.
Y seguimos hablando de las pasadas elecciones para contarles que la Junta Electoral Provincial de Madrid ha desestimado la petición del PSOE de revisar los más de 30.000 votos nulos de las elecciones generales del pasado 23 de julio tras perder un escaño en favor del Partido Popular, al considerar que no hay razón sobre posibles irregularidades y que se trata de una especulación que considera infundada.
De esta manera, el Partido Popular suma 137 escaños frente a los 121 del PSOE, que ahora necesitaría el sí de Juntos y no simplemente la abstención para ser reelegido presidente del Gobierno. Ambos bloques, el Partido Popular, Vox y UPyD por un lado, y PSOE, Sumar, Esquerra, EH Bildu, PNV y Bloque Nacionalista Galego por otro lado, están ahora empatados a 171 escaños, toda vez que Coalición Canaria siga manteniendo que no apoyará a ningún ejecutivo donde esté Vox o Sumar, aunque habrá que seguir esperando a que se desarrollen las negociaciones de cada bloque.
Cambiamos de tema para contarles ahora que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha restituido en su cargo al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, en cumplimiento del fallo que en este sentido dictó el Tribunal Supremo el pasado marzo al estimar el recurso que este interpuso contra su cese como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.
Diego Pérez de los Cobos fue destituido en 2020 por negarse a informar a sus superiores políticos de una investigación judicializada que afectaba al gobierno de Pedro Sánchez, que cuestionaba la celebración de la marcha del 8 de marzo y otros 129 actos multitudinarios en plena crisis de la COVID-19.
Y finalizamos este bloque trasladándonos ahora hasta las Islas Canarias, donde el suministro eléctrico en la isla de La Gomera ha sido restablecido a casi 4.500 clientes de los de más de 15.000 que la empresa energética Endesa tiene allí, después de que se produjera un cero energético tras un incendio en la central térmica de El Palmar.
Fuentes de Endesa han indicado que 14 grupos electrógenos movilizados hacia la isla han sido conectados, mientras que el personal de la compañía continuará conectando a lo largo de la jornada. La empresa energética ha explicado que se siguen buscando soluciones para posibilitar el funcionamiento de los 6 megavatios de potencia de los grupos 18 y 19, para lo que se espera a recibir durante la mañana nuevos sistemas de control de potencia.
Además, tiene previsto que a última hora de hoy lunes llegue una mini central de 6 megavatios que podría estar operativa en un plazo estimado de 24 horas después de su recepción desde La Palma.
El incendio que ha originado el cero energético y apagón general ha afectado a la sala de servicios auxiliares de la central de El Palmar y ha obligado a detener su operativa por precaución. Las causas del fuego se están investigando, pero el presidente del Cabildo de la isla, Casimiro Curbelo, ha apuntado a la obsolescencia de las instalaciones de la central y ha vaticinado nuevos apagones si no se toman medidas.
Información deportiva.
Les contamos que la selección española femenina de fútbol ha caído frente a Japón por 4-0, el primer rival de nivel al que se ha enfrentado en esta Copa Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023.
España llegaba al duelo por el primer puesto con la baja en el 11 de Ivana Andrés por molestias en el sóleo. Tampoco estaba Atenea, que suele partir desde el banquillo. Jorge Vilda introducía así a Rocío Gálvez en el centro de la zaga, junto a Irene Paredes.
La cerrada defensa japonesa en 5-4-1 dejaba muy pocos espacios a España, que movía el balón sin generar espacios ni superioridades. Entraban en el segundo tiempo Eva Navarro y Alba Redondo, que hicieron un gran segundo tiempo ante Zambia, y se marcharon Alexia y Mariona.
El equipo de Jorge Vilda se mete en la siguiente ronda como segunda de grupo y sigue con la mala suerte de no pasar como primera en un gran torneo, Eurocopa o Mundial. Nuestra selección se medirá el próximo sábado 5 de agosto en octavos de final contra la selección de Suiza.
Noticias autonómicas.
Comenzamos ahora en la Comunidad Foral de Navarra y saludamos a nuestro corresponsal Miguel Ángel Irigaray, que nos va a contar las noticias más destacadas.
Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, ayer fue el último día de fiestas en Tudela tras haberlas comenzado así el pasado lunes 24 de julio con el chupinazo protagonizado por Jesús Marquina, ex locutor de radio en Radio Tudela y Radio Nacional de España.
¡Gracias, Tudela! Que este cohete lleve la alegría hasta el cielo para todos nuestros seres queridos. ¡Tudelanas! ¡Tudelanos! ¡Fuerte! ¡Viva Tudela!
¡Viva!
¡Viva Navarra!
¡Viva!
¡Viva Santana!
¡Viva!
Cambiamos de tema porque hemos sabido que durante los recientes Sanfermines de Pamplona han bajado un 78% los robos en casas particulares, con un descenso de 32 a 7 hurtos con respecto al año pasado, gracias a los dispositivos preventivos efectuados en las horas en las que el año pasado se detectaron mayores incidencias, según justifican desde Policía Foral Cuerpo, que habla de datos inmejorables, aunque lógicamente la idea o el objetivo es que no ocurriera ninguno. Atendiendo a datos de 2022, las semanas con más riesgo son la última de julio y las dos últimas semanas de agosto. La policía aconseja cerrar la puerta con llave, no desconectar totalmente la electricidad, evitar comentar planes en las redes sociales personales y que una persona de confianza recoja el correo y verifique la vivienda a diario los días que el inquilino esté fuera.
Y también les contamos que el Gobierno de Navarra ha iniciado una campaña de sensibilización en las carreteras durante los desplazamientos con motivo de las celebraciones y fiestas de verano bajo la premisa de que la fiesta es que vuelvas. ¿No es así, Miguel Ángel?
Sí, así es. Se trata de apelar a los ciudadanos para mantener la responsabilidad en las carreteras durante los desplazamientos con motivo de las celebraciones y fiestas del verano bajo el lema «No elijas no volver». La fiesta es que vuelvas. Se trata de la primera campaña de sensibilización en materia de seguridad vial del Ejecutivo Foral tras la asunción de la competencia de tráfico y seguridad vial por parte de Navarra el pasado 1 de julio. La campaña consta de un cartel y una cuña de radio que se han difundido con el objetivo de promover una conducción segura y responsable durante los desplazamientos asociados a las fiestas que tienen lugar en los distintos municipios de Navarra durante el verano. Así busca reducir los siniestros de tráfico y sus consecuencias, alentando a todas las personas a adoptar una actitud responsable en el volante y tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de sí mismas y el resto de personas que circulan en la carretera. Y terminamos comentando que el Gobierno Foral ha acordado declarar bien de interés cultural el órgano Cavaillé-Colmuchin de 1904 instalado en el convento de Carmelitas Descalzos de la localidad navarra de Villafranca. El Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura y Deporte y el Ayuntamiento de Villafranca tienen previsto emprender un proyecto de restauración completo del órgano que incluirá desmontaje del instrumento, restauración, acondicionamiento del espacio y una nueva caja. En efecto, el Ayuntamiento de Villafranca inició en febrero la solicitud para declarar el órgano como bien de interés cultural, obteniendo el informe favorable del Consejo Navarro de la Cultura y las Artes el pasado 19 de julio. De esta forma, en virtud de la Ley Foral del Patrimonio Cultural de Navarra, se obtiene la protección legal de este instrumento, que actualmente se encuentra instalado en la nave lateral, bajo el arco de la iglesia del convento carmelita, una ubicación que no resulta adecuada. El órgano conserva toda la maquinaria completa salvo su mueble y algunos tubos de fachada. La declaración de bien de interés cultural viene acompañada de un proyecto de restauración completo que incluirá la construcción de una nueva caja a imitación de la original que hoy en día se encuentra en la Sociedad Filarmónica de Bilbao. Nada más, es todo. Saludos. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Miguel Ángel, por toda tu información y hasta la semana que viene. Y de la Comunidad Foral de Navarra nos trasladamos hasta Castilla-La Mancha para contarles que Cáritas invita a participar en el manto solidario de la Virgen del Sagrario del 7 al 15 de agosto. Nos amplía la información desde Toledo Luis Javier Monzo Soto. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes. Del 7 al 15 de agosto, coincidiendo con el octavario en honor a la Virgen del Sagrario, que tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral Primada, se podrá colaborar en el manto solidario a beneficio de Cáritas Diocesana de Toledo. El deán de la Catedral Primada, don Juan Pedro Sánchez Gamero, ha manifestado que con motivo del centenario de la esclavitud de la Virgen del Sagrario, desde el Cabildo se promovió hacer un signo de caridad con un gesto concreto colaborando con Cáritas. El delegado episcopal y Cáritas Diocesana de Toledo, don José Luis Martín Fernández Marcote, dio las gracias al Cabildo de la Catedral Primada y a la esclavitud de la Virgen del Sagrario por hacer posible que llevemos a cabo el manto solidario de la Virgen del Sagrario, que por primera vez se llevará a cabo en Toledo y que ha sido elaboradas por los participantes de Hogar 2000, del Aula de Verano de Cáritas, de Mujeres del Área de Familia y Voluntarias. Las flores son diferentes, como nosotros, cada una de una manera, pero todas han sido confeccionadas con mucho amor y con el agradecimiento de los participantes a todas las personas que colaboren, ha indicado don José Luis Martín Fernández Marcote. En un panel de corcho se simula el manto, similar al de la patrona, que se va rellenando con flores de papel que recogerán la generosidad de muchas de las personas que esos días se acercarán a rezar a la Virgen del Sagrario. invitamos a las personas que vengan al Octavario y también el día 15 de agosto a coger una flor, a ponerla en el manto y a dar un donativo que irá destinado a los programas de Cáritas, ha comentado el delegado episcopal. Asimismo, explicó que cada color refleja de manera simbólica los diferentes programas de Cáritas Diocesana de Toledo al servicio de los que menos tienen en los lugares y realidades más desfavorecidas. Por otra parte, ha animado a la donación, porque es necesario el compromiso de la sociedad para poder ayudar y acompañar a miles de personas en la Archidiócesis de Toledo, y recordó que en 2022 atendieron a más de 13.300 personas y 36.400 personas beneficiadas. También ha recalcado que, al igual que ocurrió en 2022, en estos 7 meses de 2023, la subida de precios en combustible, luz, alimentos, etcétera, está haciendo que las familias no terminen de salir de la exclusión social porque los sueldos no permiten dar cobertura a todas las necesidades.
Y les contamos también que el mes de julio acaba en Castilla-La Mancha con riesgo por altas temperaturas. ¿Es así?
Así es. El mes de julio acaba hoy con las 5 provincias de nuestra región en riesgo por altas temperaturas de hasta 40 grados, junto con otras 15 provincias españolas que estarán en la misma situación. El calor pondrá en alerta amarilla Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología. Por otro lado, y en relación con el medio ambiente, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura, reunida telemáticamente, ha dado luz verde a un trasvase de forma discrecional, al tiempo que ha previsto que los próximos 6 meses se mantendrá el nivel 3 en los embalses de cabecera. Esta previsión mejora la realizada en el mes de junio, donde se preveía que el sistema podría entrar en nivel 4 en noviembre. Tras esta petición, se autoriza un trasvase desde los embalses de Entrepeñas Buendía a través del acueducto Tajo Segura de 15 hectómetros cúbicos para el mes de julio de este año. En este mismo bloque reseñamos que el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el pasado viernes una resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería por la que se determinan las medidas sanitarias a adoptar en las explotaciones de ovino y caprino, tanto en la zona de vigilancia como en la zona de restricción adicional, que engloba las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, ante la declaración de focos de viruela, ovina y caprina en Castilla-La Mancha. Y para cerrar esta selección informativa, reseñamos que la localidad de Valdepeñas, en Ciudad Real, ha sido epicentro el pasado miércoles de un terremoto de magnitud 3,4 que afortunadamente no ha provocado daños personales ni estructurales. El temblor se dejó sentir en la propia localidad y otras de alrededor. Hasta aquí la actualidad semanal de Castilla-La Mancha para Radio María desde Toledo, ciudad de las tres culturas. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Luis Javier, por toda la información y hasta la semana que viene. Y vamos a finalizar con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz, contándoles que esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio nacional, con algunas lluvias débiles en Girona y alguna tormenta dispersa en la Comunidad Valenciana y en el archipiélago canario. Y las temperaturas irán aumentando tímidamente, especialmente en el suroeste y centro peninsular. Ya mañana martes les contamos también que esperamos una jornada dominada por los cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del territorio nacional. No obstante, entrarán algunas precipitaciones débiles por Galicia en la primera mitad del día, mientras que en su segunda mitad tendremos algunas lloviznas en puntos de Navarra y Gerona. Las temperaturas se mantendrán o subirán un par de grados tanto en las mínimas como en las máximas. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Mónica Martínez y Natalia Otero de Bustos. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Informativos de Radio María.